El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Yo soy Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo
Tomás Michino.
¿Cómo andás?
¿Todo bien vos?
Bien, todo en orden. Vamos a hablar, claro que sí, de Glass, como ya leyeron en el título del episodio y que por eso le están dando play.
Exactamente, película que ganó la encuesta para ver sobre qué hacíamos un especial, si era sobre Creed 2 o sobre Glass. Y bueno, fue parejo igual. Al final picó en punta Glass, pero fue una lucha
digna.
Digna. Creed dio una lucha digna.
Y no fue un 4-0.
Exactamente.
Un 3-2 ahí.
Exactamente. Intenso.
Intenso. Igual hicimos la tarea y vimos las dos películas.
Claramente porque Creed la quería ver igualmente. Uh-huh. Y confieso que quería, antes de ver las dos, yo quería hacer más un especial de Creed que sobre Glass.
Bueno, acá estaba la grieta porque yo quería más hacer un especial de Glass que de Creed. Yo admito que Creed no las había visto hasta hace 5 días. Que vi la 1 y dije, che, está muy bien. Y fui a ver la 2 y dije, bueno,
no está tan bien. Pero bueno.
Tampoco está mal.
Así que vamos a hablar de la película que nos junta hoy, que es Glass, la tercera parte de la trilogía de Shyamalan.
Yo digo Shyamalan.
Shyamalan o Shyamalan, decís vos.
Shyamalan.
Sí, yo le digo el de sexto sentido.
El de sexto sentido o el indio, porque...
Exactamente.
Así es. Dijiste trilogía. Es una trilogía porque nos enteramos de pedo hace unos años con Split que iba a ser una trilogía.
Para mí se le ocurrió en Split hacer una trilogía.
No sé, ¿sabes qué? No sé cómo funcionó su cabeza en ese momento, si cuando escribió Split la escribió pensando que iba con el mundo de América, le dijo vamos a hacer toda una secuela... O qué sé yo,
para
si
mí
fue algo que fue...
Para mí, claramente, al momento de hacer Unbreakable, no tenía pensado una
bueno,
trilogía.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Ahí sí, dudo que tenga la trilogía en mente. Yo creo que con el correr de los años y medio que Unbreakable se transformó en una peli de culto, porque no sé si en su momento le fue tan bien. Creo que fue bastante bastardeada. Pero fue ganando mucho terreno y está considerada una muy buena película, que de hecho para mí lo es. No
sí,
sé para
es
vos.
Es una buena peli, sí. No sé si una muy buena película, es una... Buena película, me gustó.
Yo creo que es de lo mejor que tiene Shyamalan.
Puede ser, pero tampoco tiene como demasiada competencia.
Y pasa a tener sexto sentido, Señales es una buena película. Esta, Unbreakable, es un tipo raro Shyamalan, porque tiene... Para mí, las buenas películas son muy buenas, las que acabamos de mencionar, y las películas chotas son horribles. Vamos a decir, El Último Maestro del Aire, The Happening, After Earth...
Sí, The Village...
The Village...
Está en el borde, no, a mí me parece mala.
Está en el borde. Bueno, The Visit, que salió antes de Split, fue como la vuelta a Shyamalan. A mí me gustó, me mantuvo muy tenso, una película de terror filmada con cámara en mano.
Sí, y tuvo también una serie en televisión que fue Wayward Pines.
Sí,
que
vos
era
hablaste
como,
en algún podcast.
Sí, que era como un reinvento de Twin Peaks.
Sí.
Malo. Uh-huh. O regular, digamos. Es un tipo bastante polémico.
Sí. Sus puntos altos son altos y los bajos son
bajísimos.
subsuelo total, menos 5, menos 6. Entonces, Unbreakable, esta peli que tengo que admitir que yo no vi hasta hace 2 años y medio cuando
yo
vi
la vi
Split.
Posterior a Split. O sea, es más, cuando terminó Split y lo vi a Bruce Willis, dije, ¿de qué carajo están hablando?
Claro. Sabía que era algo, no entendía qué.
Yo no sabía. O sea, sí, claramente, si Bruce Willis aparece en una escena medio post-crédito o al final de una película, claramente algo tiene que ver, porque no es que Bruce Willis aparece en películas así porque sí.
Sí.
Entonces me empecé a averiguar y, bueno, después, al tiempito, vi Unbreakable y, bueno, la linkeé o se vinculó con esto. Y aparte, al toque de Split, anunciaron que se venía la tercera parte donde se iban a cruzar estos dos personajes o estos tres personajes.
Es que sí, el final de Split ya abre el juego a... Okay. Esto no es el final, sino que es el principio de algo más. Me acuerdo del Protegido que la pasaban por Telefe, por el cine Shampoo. Habré visto alguna que otra escena,
no,
pero nunca le había dado bola.
Nunca.
Conocía a él con el poncho, con la capucha, y no mucho más que eso. Pero a mí me gustó. No la meto en el mundo de películas de superhéroes. Me parece que es un homenaje, quizás, al mundo de los cómics. Pero es otro tipo de película para
sí,
mí.
Sí, para mí no son películas de superhéroes ninguna de las tres, sino que son... Películas, quizás homenaje a la ciencia ficción que hay en los cómics.
Sí, comparten ciertos códigos de los superhéroes, porque son héroes, pero no llegan a ser del todo.
Sí, son super.
No sé si son héroes. Bueno, sí, el personaje de Bruce Willis, nos enteramos que termina siendo un héroe, porque es como un vigilante que ayuda a los desprotegidos.
Sí, sí, y habla más que nada de esto, de la idea de qué pasa si la gente empieza...
A descubrir que tiene poderes.
Exactamente. Y a salir, exactamente. Cuestión que, bueno, tenemos Unbreakable, El Protegido, como primera, como pelotazo inicial.
Sí.
Y a mí sí viene una película posterior que es Split, que creo que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Me gustó más que Unbreakable.
Yo estoy ahí, empatadas.
No, a mí me gustó más. Empatadas. Pero porque creo que está apoyada en una. En un. Una actuación de James McAvoy que es. Me parece increíble. O sea, realmente no tengo nombre para decir lo que actúa ese chabón en esta película.
Sí, yo me acuerdo cuando la vi en el cine. Me acuerdo particularmente de un plano en el que cambia tres personalidades sin cortes de cámara. La volví a ver ahora y quería reafirmar eso. Y realmente es impresionante lo que hace. Los movimientos de las cejas, la frente, la sonrisa, cómo se mueve, cómo gesticula y cómo habla, por supuesto.
Sí, bueno, para mí...
Maravilloso.
Dentro de esos, de esas personalidades, veintitantas o no sé cuántas...
24.
Creo que la personalidad de Patricia...
Sí, es muy buena.
Es increíble.
Es muy buena.
Dennis también.
Y Barry, esos son esos... Y bueno, Hedwig, el nene, están...
Sí, que son los cuatro principales, digamos. Barry, Dennis, Patricia y Hedwig.
Sí, es un debate que yo tenía con Sofía. Me decía, bueno, pero hay 24 personalidades, vemos 5, 6. Y bueno, pasa que es difícil. Ves más, pero ves muy pedacitos. Pero sería imposible que ver las 24 pantallas en vivo. Entonces,
sí, lo
tendrías que reconocer.
Aparte tenés personajes más fuertes,
sí, claro,
que otros. Y creo que igualmente... donde más vemos personalidades es en Glass. Digamos,
sí.
Creo que hay
Glass
más escenas
se abre
donde
conoces, más
tal cual.
Pero cuando hablemos de Glass, ahí quiero decirte algo de eso. Y Split, bueno, tenía esto que es una peli thriller, suspenso, terror. El final es una película de terror. Él persiguiendo a la chica que está huyendo. Y... no sé si te acordás del momento que abre los barrotes con la mano y se pasa esa sonrisa de psicópata,
sí.
Que es increíble, estaba muy bien. Pero Split salimos contentos del cine. Y esa escena casi post-créditos, que era como, ¿qué? No entiendo.
Sí, sí, casi.
Y después de ver Unbreakable, la música era de Unbreakable, es Bruce Willis y Glass son de Unbreakable.
Sí, 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 lo vas vinculando.
Sí.
Pero sí, claramente Split fue una película que me gustó mucho. No sé si incluso si la puse en lo que más me ha gustado del 2015, ¿no? ¿Split? ¿O
2016? No me acuerdo. No,
2016.
No me acuerdo. 16. Y como ya habíamos dicho, 2016 no tuvo su especial de lo mejor de 2016 porque fue en un episodio regular, que fue el último de la temporada.
No me acordaba.
Porque esa temporada cerró a finales de diciembre.
Bueno, un dato.
Boludo, si me acuerdo. Que no sirven
para nada. Pero te acordás.
Pero mirá, sirvió porque lo estoy diciendo ahora.
Exactamente. Y bueno, sin más, pasamos ya a la tercera parte, que es el estreno y la homenajeada en este especial, que es Glass, película de 2018. También, obviamente, dirigida y creo que es guionada también por...
Es todo de él, sí. Produce, guion...
Yo todavía leía a un tipo que decía que me pareció como criterioso en alguna... que es como que tiene que dejar de escribir sus propias cosas, Shyamalan. Como que su error está ahí, que se empasta en sus propios guiones.
Puede ser. No sé cuántas escribió de todas sus películas, quizás las escribió todas.
Estas tres las escribió él.
Sí, estas sí, son de él. Bueno, pasa que Shyamalan es un director-autor, de esos que quizás no abundan tanto y que tienen su sello. Filma, que es innegable, bien. Firma bien, sus planos están contando.
Es criterioso.
Narra bien a través de sus imágenes. Quizás a veces es un poco narcisista, pedante, egocéntrico, no sé cómo decirlo, pero creo que todos los directores tienen su cuota de ego.
Sí, sí, obvio.
Absolutamente todos.
Es que creo que es un factor clave en un director que sea un ego grande.
Es necesario.
Porque está plasmando su forma de contar una historia. Y si no tuviese ego, se termina comiendo los productores,
no,
me parece.
Más vale. Sí, obvio, por supuesto. Es necesario eso. Bueno, no, esto se va a hacer así, se hace así.
Ajá.
Porque yo lo estoy diciendo que sea así. Y cosa que me parece bien. Glass, que está despertando una grieta, por lo menos en Twitter y en los críticos también, que están los que la aman y están los que les pareció una basura total. Nosotros no estamos en esos extremos.
Yo no estoy en esos extremos, claramente. A mí me gustó. No me pareció un peliculón. Creo que cumple, o sea, que es un cierre de trilogía a la altura
de las
anteriores. Donde también me parece que lo que más me gustó o lo que más me cerró es quizás ya el tercer acto. Donde y en el medio como que se me hizo medio innecesario, como que no me contó nada.
Sí.
Me hubiese gustado ver más sobre Kevin, quizás. Estas escenas donde la piba es Anna Taylor-Joy, ¿no?
Sí, Argentina.
Argentina, ponele.
Es Argentina.
Sí, 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 pero son esos argentinos que...
Está bien,
pero
habla castellano.
Donde logra conectar con Kevin y lo logran traer. Y todas esas escenas donde le dicen el nombre completo y vuelve y sale a la luz. Me hubiese gustado saber más sobre ese personaje. Sí. Me parece como re interesante eso.
Sí.
Y también es explicar esa situación donde todos estos personajes, estas personalidades malas o sádicas o lo que sean, nacen para proteger. O sea, su fin es protegerlo a él. No es hacerle el mal a otro, simplemente es cuidarlo.
Sí.
Me pareció que estaba poco explotado, poco desarrollado eso. Que es lo que más me interesaba de todo, lo que más me interesó de Split y lo que más me interesaba de esta película.
Sí, a mí me gustó mucho la película. No me fascinó, no me parece una locura. Me parece que está al nivel de Split. Me parece que Unbreakable sigue siendo la mejor de las tres.
Uh-huh.
Y comparto esto que decís vos, que el segundo acto, particularmente, es largo. Y es más lento y es muy hablado, quizás, para el tipo de película que es. Ahora, dicho esto, el primero y el tercer acto me cagaron a palos.
Me gustaron mucho. El tercero sobre todo.
Yo no sé cuál me gustó más, pero el primero, hasta la secuencia que él las rescata a las chicas, que me pareció una maravilla absoluta.
Y la primera pelea con la bestia.
Todo eso me pareció increíble. Realmente en el cine la estaba pasando bárbaro y me estaba causando un montón de sensaciones. La música que tiene, o ese misterio de estar llegando la bestia y él rescatándolas con una música súper épica en slow motion, que muchas veces te diría eso es una merzada.
Sí, sí, tal cual.
Está perfectamente utilizado. Y el tercer acto me gustó, me gusta, me parece un buen cierre. Y
me parece, me gusta mucho también el final que tiene, donde en realidad es toda una gran parte de un gran plan de Mr. Glass. Bueno, spoiler alert, digamos, si no lo vieron la película, véanla. Asumimos que ya la vieron, exactamente. Que el hecho de que terminen todos muertos, donde ellos tres han sido un caso testigo para que se sepa, lo hace hasta quizás hasta un poco más héroe a Mr. Glass de lo que te lo plantean hasta ese momento.
Sí, bueno, pasa que Glass es un supervillano por todo lo que hizo antes.
Uh-huh.
Había causado los accidentes de aviones, de trenes, explosiones. Una locura lo que había hecho el tipo para comprobar que lo que él decía era verdad. Entonces yo creo que Glass está en el medio. Igual sigue siendo, me parece, más villano.
Sí, 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 pero como que esto que todo este plan de mostrar lo que pasa para que la gente sepa y que quien tenga lo mismo...
Sí, en parte es un buen acto para...
Es como él lo dice en un momento que la madre le dice, esto es como un número especial, y dice, no, esto es una historia de origen. O sea, es como que estamos contando las bases de dónde salió.
Sí.
Y me parece que abre a que toda la gente que tenga esos, o siente que tiene esos poderes, no caiga en el chamullo de es un problema psicológico, psiquiátrico, sino que es verdad.
Bueno, algo inteligente que tiene la peli es que a mí por lo menos me hizo dudar de si los poderes estaban en la cabeza y te lo estás creyendo, entonces pasa, o si realmente... Tenían esos poderes.
Bueno, es que para mí el fin de la gran parte de la película intenta que sea que vos dudes.
Esa la joda, ¿no?
Y que todos duden. Y hasta en un momento ellos mismos dudan. Tenés a Bruce Willis por un lado y a Patricia, que es como la más creyente, dudando de realmente esto existe, esto pasa. Y bueno, y quien los logra hacer salir nuevamente y creer nuevamente es Glass.
Bueno, que Glass es el único personaje en toda la película y en toda la trilogía que sabe dónde está, qué está haciendo, es el que sabe todo. No se le pasa nada por alto. De hecho, en el final pensamos que sí, pero no. Esto de las películas de Shyamalan, que siempre tienen el plot twist al final.
Es que...
Es como su sello, pero lo estás esperando tanto que pierde un poco de efecto.
Tal cual eso te iba a decir. Es como que sabes que va a haber un cambio 180 en cualquier momento.
Igual hay tres plot twists, no sé si te das cuenta. Tenés el primero, que es cuando te enterás que el padre de Kevin estaba en el mismo tren.
Eso me parece muy bueno.
Tiene mucho sentido. Es decir, bueno, ese es el nacimiento, ahí salen el héroe y el villano. El segundo plot twist es cuando te das cuenta que ella pertenece a una logia que mantiene ocultos a los superhéroes. Y el tercero, cuando te das cuenta que era todo un plan de Glass. Entonces son vuelta, más vuelta, más vuelta, más vuelta, 15
minutos. Más Shyamalan que nunca.
Sí, super Shyamalan. Es como que se recarga así.
Super Shyamalan es como super Saiyajin.
¿Te lo imaginas? Imagino
tipo Shyamalan, tipo...
Gritando, liberando su ki. Haciendo flotar piedritas.
Claro, tal cual. Me lo reimaginé.
Podríamos hacer un Photoshop o algo así. Como
para, sí, para el la...
Si me acuerdo lo hago, pero bueno.
Para el thumbnail.
Me tienen que hacer acordar.
Dale.
Bueno, entonces, tenemos tres actos bien marcados en la película. Decimos que el primero es muy, muy bueno.
Sí, que yo el primero lo termino hasta que los capturan.
Sí, hasta que
todo el acto para mí del psiquiátrico es donde quieren ponerte más en contexto o actualizarte con lo que pasó con Glass, porque vos al principio, vos Split la tenemos muy fresca, Unbreakable nos hace como una actualización en el primer acto de lo que está pasando con la vida de Bruce Willis después de todo este tiempo. Sí. Y creo que el segundo acto busca mostrarnos qué onda con Glass.
Sí.
Y creo que ahí es donde falla, es muy eso, lento, como que tarda en contar las cosas. Sí. Se aprovecha quizás para mostrar un poco más, como decíamos, las personalidades de Kevin con esto de los flashes, que se usa mucho. Hay dos o tres escenas que es medio repetitivo, que él quiere correr contra la luz y ganarle, y después cuando va el chabón a darle la comida y le hizo la jeringa y tiene como el personaje que se le insinúa. Y lo deja charlando y como que le hace varias veces para cambiar. Entonces como que se usa eso como para mostrarte más personalidades.
Sí, bueno, te acuerdas que te había dicho que quería decirte algo de eso. Y es que me parece que la película se apoya demasiado en eso. Demasiado en los cambios de personalidades de McAvoy. Que no sé si está mal, pero tres personajes, es como que las cámaras quedan muy enfocadas en él, quizás.
Es que me parece que es lo más fuerte y era lo mejor de, para mí. Lo mejor de toda la trilogía, en mi opinión, es McAvoy, es el personaje de Kevin.
Sí, pasa que 5 minutos, a pesar de que sea una clase de actuación que está excelente lo que actúa, 5 minutos de una escena que él cambiando de personalidad es quizás demasiado.
A mí me...
Ya entendí que cambia de personalidad.
Para mí los puntos más fuertes de los cambios de personalidades no son en las escenas donde tiene muchas, sino donde, por ejemplo...
¿Dónde es más sutil?
Al principio está Hedwig andando en rollers, o cuando baila de coreo al final. Hedwig me parece que es increíble.
Está muy bien, es un nene. ¿Te crees que es un nene?
Y cuando le explica cuál es el superpoder, que le dice, viste, que Glass le dice... vos vas a ver el mundo siempre como realmente es.
Como una persona, sí.
Me parece como que es uno de los mejores.
Sí.
Las mejores personalidades.
Después... Hablando de los actores, Bruce Willis creo que es el que está más desaprovechado, el más desdibujado quizás de esta película. Conocemos en el primer acto conocemos qué pasó, qué fue lo que estuvo haciendo más o menos en estos años fuera de cámara.
Sí, sí, sí.
Pero creo que su presencia está como desdibujada en comparación a los otros dos.
Es que no sé si...
Que menos hay para contar, quizás.
Claro.
No sé.
Y no sé si también hasta qué punto el personaje también es medio...
Tampoco da mucho más, claro, sí.
Mucho más para contar.
Es chato, es medio chato.
Claro. Y aparte tenés, por un lado, a Bruce Willis, que es un personaje que es un chabón normal, que se le murió la esposa y labura con su hijo en un local, contra McAvoy, que es un chabón que es exprimible, que es lo que hace la película, exprime a McAvoy, porque tenés muchísimo más matiz para contar ahí.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, viendo en la película, decía, che, Bruce Willis, de hecho, la muerte de él pasa como a un segundo plano.
Sí, sí.
Es como
es
la más...
Chota.
Muere ahí ahogado, está bien. Muere contra su mayor debilidad. Pero es como, che, se murió. Bueno, y pasó. Sin embargo, las muertes de Kevin tienen mucho más peso.
Sí, aparte, la muerte de Kevin tiene mucho más peso en el sentido de que... Fíjate que es el único momento donde en la película, o casi el único, donde él se expone. Donde dice, bueno, me entrego.
Sí.
Y te dice, bueno... Y yo me planteaba, en cierta forma, las necesitaba todas las personalidades, porque en el momento que se descuidó lo matan.
Sí, claro.
En el único momento que lo vemos como Kevin...
Entregado,
lo matan.
Bueno, y la muerte de Glass tiene poder, tiene mucho más peso. Entonces digo, en comparación, la de David Dunn queda como muy desdibujada para un personaje tan importante.
Sí, sí, tal cual. Me parece importante igual que se mueran los tres.
Sí,
me parece
está
que
bueno,
cierra un ciclo, que termina y que ya no va a... O sea... Me alcanzó con lo que se contó esta historia. No quiero saber, no me. Digamos, me hubiese gustado saber un poco más de Kevin, pero ya cerró. No me interesa saber más de esta historia. Ya se concluyó.
Sí, está bien cerrada. Hablemos, si te parece, de los tres personajes secundarios, que son Anya Taylor-Joy, la madre de Samuel Jackson, de Glass, y el hijo de Bruce Willis.
A mí me sorprendió que el hijo de Bruce Willis es el mismo.
Está perfecto.
Está muy bien.
Yo esperaba eso, yo no lo sabía. dije, oh, seguro castearon a otro y no sé, pusieron uno que no tiene nada que ver. No, está bien, respetan porque pasaron la misma cantidad de años para los dos. Que son muy necesarios. Yo pensé, digo, ¿cómo van a empatar? Yo sabía que iba a estar el personaje de Anya Taylor-Joy. Y dijo, ¿qué tiene que ver?
Es que lo ponen como, las personas más importantes, claro, para cada uno de ellos. Y cumplen una, o sea, todos cumplen una función.
Totalmente.
Y terminan siendo ellos donde termina recayendo la saga. O sea, al final, con ellos muertos, con los héroes muertos, ellos son los que se encargan y los que siguen el legado en cierta forma.
Sí. Me gusta mucho algo de la peli, que son el manejo de los colores. Si te diste cuenta, es Bruce Willis verde, McAvoy amarillo y Glass es violeta. Y cómo a través de eso construyen las escenografías y van construyendo la imagen de la película. Que ahí hay sellos de autor, que decía antes que Shyamalan es un autor. Hay un montón de análisis que están dando vueltas, están muy buenos. Si tienen tiempo, métanse en Twitter y véanlos. No me acuerdo de quién ahora, pero analizando partes más profundas de la película. Hablemos de, si te parece, del final. Hay un momento en el que Glass dice, bueno, vayamos a la torre que están por inaugurar y vamos a hacernos mostrar ahí. Yo dije, la peli si va para ese lado es un problemón, porque me imaginé un tercer acto todo culo. Y dije, no...
Es más grande...
De lo que puede ser. Pero, todo lo contrario, la película termina en un estacionamiento casi desolado, casi sin autos.
Tal cual.
Entonces termina siendo muchísimo más coherente y dije, bueno, menos mal que no, es solamente un paso para llegar al edificio. Medio en los trailers tenía spoileado que sucedía una pelea en un estacionamiento, él cuando camina así como una bestia por el pasto. Sí, pero dije, igualmente, siempre había duda, quizás terminan en el edificio.
Siempre pensé que iba a terminar en el edificio y me parecía como iba a ser chotísimo. Una pelea en edificios me da para Spider-Man contra el Duende Verde, ¿entendés? Sí. No para estos chones que son héroes, o sea, son poderosos en el mundo real. Sí. No tienen el poder de un superhéroe real o de un superhéroe de historieta.
Sí, no son esos, no explotan, no vuelan, no hacen cosas...
No hacen cosas imposibles.
Tan imposibles.
Todo lo que hace son cosas que son posibles en cierta forma.
Sí, ponele que sí. Trepar la pared como lo trepa, que es muy tenebroso como lo hace.
Mal.
Muy terrorífico. Como la batalla final. A mí en la batalla final, él me da miedo.
Me gustó mucho.
Hay las cámaras que están adentro de los autos. Hay una en particular que están adentro de la camioneta, la cámara, y va enfocando cómo con los puños de él se van abollando. Y después él en primer plano, James McAvoy, contra los escudos de los policías. Chabón, ahí dije...
Sí, cuando se sube el policía y lo mira así, le golpea la cara contra el escudo.
Me hizo acordar mucho a Exterminio, la película de zombies completamente descontrolados que corren rápido. 28 Days Later.
Sí.
Bueno, que son así desacados, que chocan contra los vidrios y vuelven a chocar y vuelven a chocar. Me hizo acordar mucho
de
eso.
Bueno, pero de nuevo, para mí McAvoy está... Es impecable.
Sí.
Me encanta.
Sí, así que bueno, no sé si hay mucho más para hablar de Glass.
No.
Hay una...
Sí, a ver qué.
Algo que leí en muchos lugares es que la película es demasiado explicativa y es como toma al espectador de estúpido. ¿A vos te dio esa sensación?
No.
Entiendo que en ciertos momentos el diálogo tiene que reforzar lo que está pasando en cámara. Por ejemplo...
No, me pareció tan...
Cuando ellos van por el subsuelo... Para nosotros es una decisión normal. Bueno, listo, quieren salir por otro lado. Ahora, tiene peso narrativo cuando ella, el personaje es Sarah Paulson, ¿es?
La psiquiatra.
Sí.
Sí,
Sarah dice, Paulson. Fueron por el subsuelo, tenemos más tiempo para llegar a la entrada y poder... Ahí es como cuando tienen mayor peso. Después te das cuenta que van por el subsuelo por otro motivo y no porque no sabían que la entrada principal era mejor.
Sí.
Digo... Y ella dice, bueno, salieron por el subsuelo, tenemos más tiempo. Pero me parece que es necesario en cosas así, puntuales.
Sí, no me parece que tome de estúpido al espectador, la verdad.
Porque
no. Leí,
lo leí mucho, lo escuché mucho, y fue como... O yo me entregué demasiado a la película, o realmente estuvo y yo no lo vi. Entonces, a veces uno cuando lee cosas, medio que te empezás a perseguir diciendo,
sí.
Che, yo vi otra cosa, o está bien lo que vi yo, o está mal, no sé.
Hay gente que se puede sentir que lo tomaban por pelotudo y gente que no. Es así de simple.
Tenés razón. Pero bueno, no, quizás me decías. No, la verdad que me parece que te tomo un poco de pelotudo en algún momento.
No, a mí no me pareció. Y me suele, muchas veces, que es una cosa que critico a menudo yo en las películas. Sí. Y en este caso no me pareció que haya sido así. No. Creo que está a ese nivel me pareció como bastante clara y sencilla la narrativa. No es que la complicó, ni sobreexplicó, ni faltó explicar nada. Está bien.
¿Es un digno cierre, podemos decir?
Sí. Está a la altura de la trilogía. Buena, es interesante. Y de nuevo, cierra todo y me gusta que hayan cerrado muertos. Como que para que no se pueda hacer nada. Y como calculo que no la romperá tanto en...
Ya llegó a los 100 millones.
En recaudación...
Y pasa que salió 40, es un golazo. No, va a recaudar 300 millones y va a ser un éxito absoluto.
No creo que hagan ninguna película más de esto.
No, espero. De esto olvídate. No.
Pero viste, sabes que se habla hace 500 millones en la precuela de Split y la... Yo espero que no.
Asumo a que no lo van a hacer. Y confío ahí en el criterio de Shyamalan de decir, bueno... Hasta acá está bien.
Sí, hasta acá llegó mi amor.
Confío en eso. Pero, qué sé yo, ¿viste? Cuando aparecen los verdes multiplicados por cifras que no podemos entender. ¿Y quién te dice? No sé. Imagínate, vos hiciste esta trilogía. No querés saber más nada.
Sí, bien,
y te dicen, ponen
un toco
de guita y bueno, macho.
Ya fue todo.
Y que, no sé, me pongo a veces en ese lugar. Viene un productor y te lo dice. Es como cuando Creed no quiere pelear y viene el productor y le dice, mira, pero si peleas te va a pasar esto, vas a ser más famoso, más guita.
Sí, no sé.
Terminas aceptando.
Así le va a Creed en la primera pelea. Pero bueno, será cuestión que no vamos a hablar nunca,
porque no porque
vamos a hacer un especial.
No, en un momento te dije, hagamos los dos, no, es hacer trampa y ahí es tomar por pelotudos a los oyentes.
Exactamente. Y más allá de eso, no tenía ganas de hacer otro especial.
No, y tampoco lo...
Lo
Creed
vale.
2 no lo vale tanto, la 1 sí. Pasa que más que Creed es hablar de Rocky.
Y podríamos algún día hacer un especial de Rocky
para
junto
eso...
a nuestro querido Martín Hashimoto.
Porque cuando yo pienso en Rocky, pienso en Hashi.
Sí, obvio, y sí.
De hecho, uno de mis últimos regalos para uno de sus últimos cumpleaños fue el soundtrack de Rocky 1 o 4.
Es excelente.
Algunas dos.
Rocky es sublime.
Pasa que, bueno, no tiene nada que ver, ya entro a hablar un poco de Creed. Pero Stallone es Rocky. Y es la actuación más natural que veo en años.
Sí.
Te juro por Dios.
Me gusta cuando va caminando ya con la pelotita. O cuando tira los golpes
al
aire.
Va tirando ganchos, le pega las cosas así.
Sí.
Es tan querible Rocky, boludo. Cuando va y le habla a la esposa muerta en el cementerio.
Así. Aparte,
no parece que está actuando.
¿Viste en Creed 1?
Sí.
Que tiene la sillita al lado. O sea, como que no la lleva, la tiene ahí.
La tiene ahí en un árbol.
Bueno, y terminamos hablando de Creed.
Está bien, pero en realidad es Stallone y su gran participación en todo esto. Rocky es uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Sí. Y en la nominación que tuvo a Mejor Actor de Reparto en 2015, yo dije, bueno, es un homenaje. No es un gran actor Stallone, nunca lo fue. Pero cuando vi Creed, dije, no era simplemente un homenaje.
No, está muy bien.
Está muy bien, en serio.
Sí.
Así que, chapo.
Así que, bueno. Terminamos con Glass, hablamos un poquito de Rocky.
Un mimito a los que votaron.
Claro, exactamente. Tommy.
Nos vemos seguramente. Hay algún clásico en el medio y después los Oscars.
Exactamente.
Así que de acá a un mes, una o dos presencias como máximo.
Exactamente. Bueno, me voy a descansar yo.
Sí, andate a tus vacaciones.
Nos vemos.
Chau.